Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Moncho es párroco en un barrio popular de Madrid. Antes de que estallara la crisis del coronavirus, atendía a unas 100 familias al mes que tenían problemas económicos. Les ayudaba con comida, con algo de dinero, con compañía. Ahora atiende a 90 familias a la semana. O sea que ha multiplicado casi por 4 la atención a familias con problemas económicos. Porque en Madrid, el coronavirus ha traído el hambre. Hambre para las familias sin papeles, que no pueden recibir ayuda de los sistemas sociales. Hambre para muchos que trabajaban en negro y que ahora no cobran nada. Hambre para los que están quizá acogidos a un ERTE, pero el dinero no acaba de llegar y ya iban muy ajustados. Moncho dice que no se le puede pedir un esfuerzo extra a sus parroquianos, que no sabe de dónde va a llegar la comida que necesita para atender a esas familias, pero que al final siempre la providencia le hace llegar el kilo de macarrones que necesita de sitios insospechados. La providencia le hace llegar kilos de macarrones de donde menos se lo espera. Menos mal que en Madrid hay muchos monchos, que en España hay muchos monchos. Hoy han muerto 440 de los nuestros. Nada de lo que fueron, nada de lo que son, se pierde para siempre. Llevamos 5 días en los que no bajamos de 400 muertos. Había descendido hasta hace 5 días de forma significativa el número de fallecidos, pero la curva se ha quedado plana. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque la enfermedad, cuando se agrava por algún problema del pulmón en el coronavirus, es larga. Y los fallecidos de las últimas 24 horas probablemente llevan bastante tiempo siendo atendidos. Es como si cada día, no nos podemos acostumbrar, yo no quiero acostumbrarme, es como cada día, como si cada día se estrellara un avión grande. Hoy hemos sabido algo más de la pandemia. Hemos sabido que el virus llegó a España a mitad de febrero y que no existe el paciente cero. O sea, no es que alguien viniese, no sé, de Italia o de Wuhan y que a partir de ese paciente se extendiera todo. Lo que dice el Instituto Carlos III es que al menos ha habido 15 entradas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vivimos en un mundo global y que la pandemia se extiende por muchos focos, hoy hemos sabido por fin cómo van a salir los niños a partir del domingo, acompañados por un adulto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Van a poder sacar un juguete. La verdad es que los niños llevan 6 semanas en aislamiento, con lo cual, en principio es difícil que ya contagien. Iglesias ha tratado de justificar la descoordinación del gobierno con estas palabras.
Es evidente que no lo explicamos bien. Y con respecto a las críticas a esa explicación, no es que vinieran del partido del que yo soy secretario general, creo que vinieron del conjunto de la sociedad.
Pues o sea, Iglesias, como si no estuviera en el gobierno, como si él no fuera también responsable, que no es solo un problema de comunicación, sino de la falta de criterio que el gobierno muestra a menudo al afrontar problemas tan serios como la salida de los niños a la calle. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este jueves 23 de abril, precisamente de cómo van a salir los niños a la calle, de todo lo que tiene que ver con esta cuestión. Vamos a tratar y vamos a explicar hoy en este programa todo al detalle, pero hoy además es el Día del Libro, es un 23 de abril diferente, sin las ferias habituales, sin los puestos de los libros en la calle, sin las tradicionales firmas de los autores. Los lectores lo llevamos mal, pero ¿y los escritores? ¿Cómo lo están llevando? Pues hablamos a las 3:30 de la tarde con Lorenzo Silva, Domingo Villar y Rosa Montero. ¿Y qué te vamos a preguntar a ti hoy? Bueno, pues es lo obvio, es lo fácil, pero ¿cómo íbamos a dejar pasar esta oportunidad? Queremos saber qué libro estás leyendo en este confinamiento. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿leyendo o releyendo? Porque ya...
Rosa... Rosa, bueno, hemos perdido a Rosa, luego la recuperamos, pero la cuestión es esa. ¿Qué libro estás leyendo en este confinamiento o releyendo, como decía Rosa, y nos quieres recomendar a todos hoy? Bueno, pues nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Atención, porque esa foto va a contar ahora una noticia que tiene que ver con el fútbol y con la afición. ¿Hasta cuándo sin público en los estadios? Y, por supuesto, estamos muy pendientes ya del inicio de test a los futbolistas para el regreso a los entrenamientos. El sonido del día y la noticia. El sonido es de Joaquín, una estrella del fútbol, jugador del Betis, así lo ve él.
Si nos ponemos a mirar, hay campos que se llenarían de toda esta gente que nos han dejado. Fíjate tú cómo es la tragedia de grandes. Y de toda esa gente me voy a acordar. Porque es verdad que nosotros no somos los héroes. Los héroes llevan bata blanca y están en los hospitales. Y llevan uniformes y están en la calle al servicio de todos nosotros. Esa gente son los únicos héroes de esta batalla. Porque gracias a esa gente, el día de mañana, que esperemos que sea más temprano que tarde, vamos a poder seguir con nuestras vidas.
Es conversación de Joaquín con Pablo Motos en El Hormiguero. Y ahora la noticia. Atención, Fouto, la Liga ya sabe hasta cuándo no habrá público en los estadios.
Sí, señor. Fuentes del gobierno ya han informado a la Liga que no habrá público en las gradas de los estadios hasta el año 2021. Además, la apertura de los estadios a partir de 2021 será paulatina y abriendo poco a poco las gradas. Posiblemente hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus no podamos volver a ver un estadio completamente lleno. Los clubes han sido informados que ajusten sus presupuestos debido a las pérdidas que se prevén en concepto de taquillas, abonos, palcos VIPs y tiendas de merchandising.
Noticia Deportes COPE, la Liga ya sabe que hasta el año 2021 no puede haber público en los estadios. Bueno, ¿y qué piensan los aficionados? Hay un informe elaborado por una universidad, Charlie Sáez, que le ha preguntado a los aficionados si quieren o no quieren ir a los estadios.
Pues sí, Corro. En concreto es la Universidad de Murcia que ha publicado una investigación acerca de qué piensa el aficionado medio sobre volver a un evento deportivo. ¡Ojo! Casi el 94% de los encuestados se sentirán inseguros como espectadores, eso sí, de deporte en directo. En el estudio, con casi 600 encuestas, también se afirma que la mitad de los seguidores piensa que se tardó bastante en cancelar la Liga, aunque eso sí, el 70% piensa que el deporte a puerta cerrada sigue siendo muy interesante.
Y de viva voz, el presidente de la Federación de Peñas del Valladolid.
No debería haber fútbol hasta que pudiera haber público, no sabemos si en septiembre o finales de año, cuando sea, pero creemos que la afición es lo más importante del fútbol. Sí, jugadores, televisiones, todo el mundo habla, pero de los aficionados pocos se acuerdan y pocos preguntan.
Son tiempos de ideas imaginativas. Atentos a esta que prepara el Real Oviedo en segunda división para su afición, Carlos Llamas.
Sí, el Oviedo tiene en mente preparar un autocine en el parking del estadio Carlos Tartiere. Lo que busca el conjunto azul es no alejarse de su afición, que su afición siga siendo importante en el día a día del Real Oviedo. Y la idea sería, cuando juegue el conjunto azul en el Tartiere, en el parking poner un autocine y que los abonados puedan seguir los partidos del Oviedo desde sus vehículos.
O sea que será autofútbol, un autocine, pero para ver fútbol en el campo del Real Oviedo. Y atención a la segunda noticia del día. Comité Ejecutivo de la UEFA, Arantxa Rodríguez. Méritos deportivos para clasificarse para competiciones europeas.
Así es, y no por ranking UEFA u otros criterios. Esto es lo que sugiere la UEFA a sus asociados. Además, ha insistido en que hay que acabar las competiciones domésticas, y puede ser antes del 31 de julio, como mucho ese fin de semana, que es 1 y 2 de agosto. Ninguna liga o ninguna federación va a poder determinar la finalización de su competición antes de finales de mayo. Las competiciones europeas se pretende se jueguen en agosto de forma simultánea, atención, con la fase previa de la próxima campaña.
Criterios deportivos para ir a Europa, eso es lo que piensa y ha dicho la UEFA a sus federaciones, a las que componen la Unión Europea del Fútbol Asociado. Y atención, los test. Esta es Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deporte, en Vamos, ante la pregunta de, oiga, el martes que viene empiezan los test.
Lamentablemente no lo puedo confirmar, pero tampoco eso quiere decir que lo desmienta. Es decir, me parece un poco temprana esa fecha, pero como digo, tampoco está prohibido en ningún sitio hacer test a los futbolistas. Entonces, que exista la posibilidad de que algún club los vaya a hacer, pues tampoco lo puedo desmentir, la
el
verdad.
El que está contando todos los detalles cómo va a ser esta historia es Fouto, así que adelante, Fouto, ¿cómo son los test?
Bueno, informamos también a Irene Lozano, que ha terminado hoy el plazo para que los clubes remitieran a la Liga el listado de jugadores, técnicos y médicos para pasar los test, y que van a pasarlo la próxima semana, próximo 28, 29 de abril, los clubes de primera y segunda pasarán los primeros de los tres test que van a pasar antes de que se reanude el campeonato. La Liga ha abierto la posibilidad de que, además de la primera plantilla, hasta seis jugadores del filial puedan también pasar los test y participen en esos entrenamientos y partidos. El debate médico, Corro, ahora es qué hacer si hay un positivo durante la competición. Durante la fase de entrenos lo tienen claro, pero la semana que viene se volverán a reunir para ver cómo se puede hacer si un jugador da positivo durante la competición.
Esta pregunta se la hacen también los médicos. Por ejemplo, Rafael Ramos es el presidente de la Asociación de Médicos de Equipos Deportivos, de Equipos de Fútbol, y estuvo anoche en el partidazo.
La Liga dispone de esos test. Me imagino que será por alguna cuestión que ellos hayan tratado directamente con la autoridad, por supuesto, ¿no? Nosotros no tenemos que ver nada con esa situación.
Un jugador de un equipo de primera división positivo, ¿qué ocurre?
Muy buena pregunta. Esa misma pregunta se la hemos hecho a la Liga en la reunión hoy. En este momento, nosotros no la tenemos todavía. Y creo que la Liga tampoco.
De lo que ha contado Fouto, ya tenemos el primer ejemplo y lo ha hecho público, porque el Sporting de Gijón ha hecho pública, Carlos Llamas, la lista de los que van a pasar el test.
Sí, hace apenas un cuarto de hora los jugadores del Sporting de forma individual van a acudir el martes a la Escuela de Fútbol de Mareo y van a pasar los primeros test para intentar poner en marcha el fútbol. Son 21 jugadores de la primera plantilla y, como decía ahora Fouto, 6 jugadores del filial. Así que el Sporting ya ha confirmado los nombres de esos 27 jugadores que el martes van a pasar el test para detectar el coronavirus.
Esto que cuenta Carlos lo ha hecho público ya el Sporting de Gijón. O sea que estamos empezando a andar. Vamos a uno de los jugadores del fútbol español. Hemos puesto muchos ejemplos de algunos que tienen miedo. Uno, Ocaña, que no tiene ningún miedo a volver.
Sí, se trata de Joel Robles, el portero del Real Betis Balompié, que hoy lo ha dejado muy claro en Deportes Cope Sevilla. Él cree que el fútbol tiene que regresar cuanto antes, bajo condiciones de seguridad, claro que sí, pero que vivir con miedo es peor que no jugar al fútbol.
Yo, en mi caso, Joel Robles no va a vivir con miedo. Lo que está claro que tampoco vamos a jugar a cualquier precio, van a comenzar esto a cualquier precio. No, yo pienso que hay que volver. Yo creo que tarde o temprano vamos a volver y espero, porque al final nosotros amamos esta profesión. Tenemos médicos en el club y doctores muy, muy preparados en esta situación, con lo cual nosotros vamos a seguir los pasos que nos vayan diciendo.
Como en todos los sectores de la sociedad, en el fútbol hubo casos de positivo por coronavirus. En el equipo, en uno de los equipos que hubo más fue en el Español. Y ha hablado un futbolista de cómo están Quique Iglesias.
El Español, colista de la Liga, tuvo 8 positivos confirmados en la plantilla. Atención al aviso de Óscar Melendo, el canterano que hoy, a través de los medios del club, avisa del estado de forma de los compañeros que lo pasaron tan mal hace solo unos días.
Claro que puede ralentizar la preparación del equipo, incluso la de ellos, ya que ellos han estado 2 semanas que no han podido hacer ejercicio. Incluso ahora mismo yo voy hablando con ellos y se notan un pelín más cansados a la hora de hacer ejercicios. Y bueno, eso cuesta volver a la normalidad y bueno, pues necesitará su tiempo para que puedan volver a recuperar su tono físico y estar al 100%.
Melendo los ve más cansados. Bueno, la AFE, Gema Santos, ayer estuvo explicando la AFE a través de una carta cuál es su pensamiento y hoy tiene otra reunión con la Liga.
Sí, vamos a empezar por la nueva reunión. A las 7 de la tarde, nueva reunión entre Liga y AFE a Ganzo y Tebas, donde el sindicato espera que la patronal les ponga el día en cuanto a cómo van a empezar a hacer los test los clubes y el resto de protocolo de vuelta. Antes, lo mejor sería que escucharan a Fouti, que se van a enterar de todo. Pero los jugadores no ven nada clara esa vuelta. Tienen muchísimas dudas. Corro, ayer, como dices, lo volvieron a manifestar en una carta dirigida al ministro de Sanidad y al CSD, a Irene Lozano. Insisten en que para ellos la salud es lo más importante y le piden al gobierno que les dé seguridad en esa vuelta a la competición. Piden normas claras dadas por el propio Ministerio de Sanidad. Y en cuanto a la polémica de los test, los jugadores dicen en la carta que les gustaría que hubiera para todo el mundo y que harán lo que les digan las autoridades.
Y un apunte más del Comité Ejecutivo de la UEFA, Arancha, porque hemos conocido cuándo se va a jugar la Eurocopa Femenina.
Del 6 al 31 de julio del año 2022 y no en 2021 como estaba prevista, en la misma sede, Inglaterra. Por ejemplo, la final, recordemos que será en el estadio de Wembley. El mismo calendario y el mismo sistema de competición. En cambio, aún no se ha decidido dónde acoplar los playoffs de clasificación para la Euro masculina, que se jugará el año que viene, tampoco la Euro sub-21 ni otros torneos juveniles.
La Euro femenina, julio 2022. Y ahora de nuevo Gema Santos, en esta ocasión con un mensaje que les deja Berti. Gema.
Súper importante el mensaje de Berti para recordarnos cómo nos cuidan desde Berti. Y ahora, más que nunca, que es cuanto más les necesitamos. Ahora, al contratar los seguros en Berti.es, te recordamos que puedes fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin ningún coste adicional, como lo oyes, de la manera que mejor te convenga y sin pagar más. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Venga, Berti.es.
Enseguida, noticias y sonidos de los clubes de primera en España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Así anuncia Gareth Bale, la estrella del Real Madrid, el galés, el anuncio de la donación que ha hecho en España y en su país.
Hi everyone, I just wanted to do a quick video to thank the NHS.
Y que concretamos, Melchor Ruiz, ¿qué ha hecho el galés?
Bueno, sigue mostrando su cara solidaria, sigue aportando cantidades económicas para luchar contra el coronavirus. Ha donado junto a su esposa Emma 500.000 libras al Hospital Universitario de Gales, un hospital muy especial para él porque es donde nació Gareth, y también 500.000 euros al Hospital La Paz de Madrid.
Muchas gracias, Gareth Bale. Vamos a Barcelona. Elena Condis, el que ha hablado en el día de hoy es Braithwaite.
A pesar de llegar como un fichaje de emergencia y que solo ha disputado 3 partidos con el Barça, Braithwaite está convencido de que dejará huella. Su objetivo, confiesa, es convertirse en leyenda del club y está seguro de que estará muchos más años en el Barça, más incluso de los que firmó en su contrato que termina en 2024. Así de ambicioso se muestra el delantero danés en ESPN.
Estoy seguro de que me quedaré más de 4 años y medio, así es como lo veo en mi cabeza. En este momento solo quiero jugar, disfrutar y ganar títulos con este equipo porque para eso estoy aquí.
Habrá un sonido de cómo están haciendo ahora muchas entrevistas los futbolistas. Es Jaume Acosta, jugador del Valencia en Instagram, también preocupado por si hay un positivo cuando empiece la competición.
Bueno, pues por lo que nos cuentan, a lo mejor pues se empieza como un poco más individualizado todo, más que nada porque hay que prevenir muchísimo el contagio, porque oí a compañeros de la profesión decir hace unos días que cosas que son verdad, que con un contagiado que haya en el fútbol pues tendría que acabar y no queremos que suceda.
La misma preocupación que expresó Rafinha el otro día. Vamos a Mallorca, Jordi Jiménez. Hoy ha hablado Vicente Moreno, ha hablado de cómo quiere él que termine esto, cómo termine la Liga.
No ha variado su discurso. El técnico del Mallorca, Vicente Moreno, ha vuelto a decir que si se puede, le gustaría acabar el campeonato y ganarse en el campo la permanencia en Primera División. Lo ha hecho en un chat de la Federación Valenciana de Fútbol.
Evidentemente hay que tener en cuenta que se han jugado 2/3 de la competición, pero también hay que tener en cuenta que queda 1/3 de la competición por jugar. Pueden pasar muchísimas cosas. Nosotros personalmente creemos que esta situación no llega nunca en un buen momento, ¿no? Pero teníamos la sensación de que la cosa estaba funcionando, ¿no? Entonces nosotros queremos terminar la competición y queremos ganarnos nuestro derecho a volver a estar en Primera División la siguiente temporada.
Recuerdo que el Mallorca está en los puestos de abajo. Vamos a Villarreal, Juan. Igual el turno ha sido para un joven internacional. Hoy ha hablado Pau Torres.
Así es, Corro es una de las voces positivas en torno a la vuelta a los entrenamientos. El central del Villarreal considera que no va a ser fácil, pero que los controles del coronavirus que prepara la Liga les van a dar seguridad a los futbolistas y confían que se pueda terminar la competición.
Con el protocolo que la Liga va a poner en marcha, creo que los jugadores vamos a estar más seguros dentro del campo cuando vuelva la competición y en el día a día con nuestros compañeros, ¿no? Esos controles que quiere hacer la Liga creo que van a ser buenos para todos, porque al final si esto se reanuda y bueno, cada uno no ha pasado los controles o cada uno está en sus casas y tal, pues sí que es cierto, ¿no? Que a la mínima que haya un contagio, parar todo otra vez, ya sí que sería un caos.
Y ahora una mirada fuera de España para darle un tirón de orejas a 4 jugadores del Arsenal, Andrea Peláez.
David Luiz, Lacazette, Nicolás Pepe y Granit Xhaka son los nombres de los 4 jugadores del Arsenal que han sido sorprendidos cuando se saltaban el confinamiento decretado en Inglaterra. Pepe le grabaron jugando al fútbol con amigos en Londres, Xhaka y Luiz se reunieron en un parque y Lacazette fue pillado mientras charlaba con una aparcacoches. Según Sky Sports, el club Gunner ya se habría puesto en contacto con ellos para tratar los incidentes.
El siguiente espacio de tiempo es para las estrellas del deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Preguntas para Fernando Alonso. ¿Cuándo ve él que vuelvan los deportes de motor?
No hay nada concreto, incluso menos que en el ciclismo, yo creo. La Fórmula 1 creo que quiere empezar, en el mejor de los casos, en julio, en Austria. En América, pues las 500 millas de Indianápolis las han pospuesto al 23 de agosto, pero bueno, es también una moneda al aire porque el 23 de agosto no se sabe. Y está complicado. Yo creo que el daño incluso mayor son a los campeonatos nacionales, campeonatos regionales.
Hablando de Fórmula 1, Carlos Miquel, se ha enfadado Ferrari.
Sí, sí, se ha cabreado con la Fórmula 1 y ha dicho a través de su jefe Matías Binetto en una entrevista de Guardian que si le bajan el límite presupuestario previsto para 2021 y 2022 a menos de 145 millones de dólares, entonces podrían compaginar su matrimonio con la Fórmula 1 con otras parejas, otras competiciones. Además, coincidiendo con el estancamiento de las negociaciones para renovar a Vettel, Fernando Alonso dice que estos dos años fuera de la Fórmula 1 le han rejuvenecido y está como si tuviera 23.
Pues mira, no tengo nada. A corto plazo sí que la puedo tener clara. A medio plazo ya empiezo a ver un poco más, sin enfocar completamente, un poco más difuso. Y a largo plazo no consigo verme a 10 años vista, ¿no? El 2018, cuando dejé la Fórmula 1, necesitaba ese pasito atrás. 2019, con el Campeonato del Mundo de Resistencia, con Le Mans, con el Dakar. Y este 2020, que está siendo igual para todos, me ha venido muy bien para coger aire. Y tengo como energías renovadas.
Noticias de competiciones en Francia. Eric Frade, la ministra francesa no ve claro ni el Tour de Francia ni Roland Garros.
La verdad que sube el pan cada vez que interviene Roxana Maracineanu, ministra de Deportes de Francia, que en Eurosport, después de avisar que a lo mejor la prohibición de eventos multitudinarios se va hasta el mes de septiembre y de que el deporte no va a ser prioridad, ha dejado la siguiente frase: si el Tour y Roland Garros no se pueden celebrar, no va a ser el fin del mundo. Es la misma ministra que hace un mes abrió la posibilidad de una puerta cerrada para celebrar el Tour de Francia. Posibilidad de la que habla en unos términos jamás escuchados aquí Javier Guillén, el director de la Vuelta a España.
Lo deseable es con público y desde luego no será lo mismo si no tiene público. Pero si me preguntas entre que no haya vuelta o vuelta sin público, yo te digo que yo prefiero que haya vuelta sin público, siempre y cuando estén garantizadas todas las medidas de seguridad.
Por cierto, que en Francia, en esas fechas, antes de esas fechas de septiembre, están los campeonatos de Europa de atletismo en París. ¿Qué pasa con los campeonatos, José Luis Gil?
El futuro del Europeo de París se aborda hoy en una teleconferencia entre Federación Francesa y Comité Organizador. La fecha original del 25 de agosto resiste y es la única gran competición atlética que no se ha movido en el calendario por el coronavirus. Pero si la ministra Marcianou no consiente eventos con público en Francia hasta octubre, se hace muy complicado entender que no haya una nueva fecha para una competición que además no otorga marcas para Tokio 2021.
Panorama de la Diamond League, atletismo, Eugene, 7 de junio y París, 13 de junio, están aplazados. Y la de Oslo, que es 11 de junio, atención, porque se puede disputar a puerta cerrada y restringida a estrellas de primer nivel. Este van a escuchar es de primer nivel. Sergio Rodríguez, el Chacho, hablando de si ve o no cómo se termina la Euroliga.
Bueno, yo soy un poco pesimista en este momento. No creo que se reanude la Euroliga, va a ser muy complicado por las condiciones que tiene la propia Euroliga. Hay varios países fuera de Unión Europea, mucho porcentaje, hay un gran porcentaje de jugadores americanos que no están en Europa, y entonces no creo que haya tiempo.
Baloncesto español. Pilar Casado, hoy hay reunión de la segunda del baloncesto.
Los clubes del Eboro se reúnen por tercera vez esta tarde a partir de las 5 para avanzar en la resolución de esta temporada, interrumpida desde el pasado mes de marzo. Como hizo ACB, una de las opciones es terminar la competición en sede única, para lo que se ha ofrecido la Nucía en Alicante. La defensa de los ascensos a ACB podría pasar por tener que finalizar la temporada. Otros clubes, sin embargo, abogan por cancelarla definitivamente y reducir y cargas económicas, claves para la supervivencia.
Tenis, Ángel García, ¿cómo ha caído la propuesta de Roger Federer de igualar, unificar ATP y WTA?
Se van a unir el circuito masculino y el femenino, la ATP y la WTA. Abrió el debate Roger Federer. Soy el único que piensa que llegó la hora de que el tenis masculino y femenino estén unidos en uno solo. Bueno, pues la mayoría de tenistas han dicho que sí. Nadal entre ellos, Muguruza también. El único que ha dicho no, qué curioso, ha sido Nick Kyrgios, pero el presidente de la ATP ya dice que esto va para adelante y que pronto se unirán.
Mira, un evento deportivo que sí se celebra. El draft de la NFL. Daniel Asenjo.
La noche más importante para los jugadores universitarios arranca esta noche, aunque será especial. Los equipos tendrán que elegir sus selecciones de forma virtual. Los jefes de las franquicias estarán en sus despachos y los jugadores en sus casas. El mandamás de la NFL, Richard Goodell, espera que el draft sirva de esperanza para el mundo del deporte.
Y Javier Jurado, noticias de Tokio 2020-2021. Si es 2021, sí, si no, nada, ¿no?
Sí, el presidente del comité organizador, Yasir Mori, asegura que una vez aplazados los juegos a 2021, no se va a poder
volver a mover esa fecha. Dice que posponer los juegos 2 años es técnicamente muy difícil, y eso que no faltan opiniones, sobre todo que no son muy optimistas.
O sea, o se disputan o no se disputan en el año 2021. Y estos son los hermanos Márquez, pasando el confinamiento.
Bueno, a veces casi...
A codazo limpio.
¿Cómo lo lleváis? En serio, hubo allí un momento de crisis a las 2-3 semanas... De, queremos salir a la calle, pero está claro que todo el mundo no ha tenido ese, pero te tienes que saber autocontrolar y sobre todo pues ser consciente de la gravedad. Uno de los consejos importantes, no ver las noticias repetidas 5 veces al día.
Estoy de acuerdo.
Si no, parece que se acaba el mundo.
Bueno, esto es lo esencial. Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
El trío mágico hoy es Pedrito, Pedro Martín, Maldini y Tomás Guas. Un espectáculo. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
Reto Pedrito. Estamos en la pista definitiva, en la búsqueda de un río español, de la geografía española. Recuerda las 3 pistas que has dado. Bueno, recuerdo que he elegido un río porque es el río, la vida, un poco de optimismo. Y tienes que dar 3 pistas de lunes, martes, miércoles y la de hoy jueves.
Sí, digamos que es un río, un afluente por la izquierda de uno de los 8 ríos que vertebran España, que solamente pasa por una capital de provincia. Esa capital de provincia es patrimonio de la humanidad, y yo dije que para mí la más bonita de España. Y la pista de hoy es que esa ciudad hace 400 años, por culpa de ese río y de una riada y de unas lluvias muy importantes, sufrió daños severos.
O sea, hace 400 años...
Casi 400 años hubo una riada muy importante en esa ciudad por culpa de ese
río. Cayó la Mundial y se desbordó el río, ¿no?
Sí.
Vale, esa es la última pista. He visto que hay gente ya que sabe los afluentes por la izquierda. Que me vale y que lo ha adivinado. Ahora, la pista sonora de mañana vale casi cualquier río que baje, hay un poco de agua, ¿no?
Sí, sí. No, pero seguro que de ese río hay en documentales muy chulos.
Sí, sí, seguro. Muy bien, Pedro, tú sí que eres un afluente, por la izquierda y por la derecha. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Pedro Martín, su reto, bueno, ya saben, el hashtag Reto Pedrito en Twitter. Y pues se aciertan un premio, sorteamos un premio, que por cierto, el otro día, el viernes pasado, fue Juan Carlos Garrido, el entrenador, el que estuvo en el Villarreal, que ahora está en Marruecos, fue el acertante del reto. Veremos quién acierta este. Y ahora Maldini. Bueno, una propuesta de Maldini para ver fútbol, no fútbol en directo, sino fútbol histórico, y la propuesta es la siguiente. Hola, Maldini.
Hola, Corro. Bueno, pues mañana a las 7:30 voy a poner en mi canal de YouTube un partido que es espectacular, porque es una de las últimas grandes obras del River de Ramón Díaz, con Francescoli, con Salas, con Gallardo, un equipo maravilloso que en el 96 y el 97 arrasó en Sudamérica, ganó la Copa Libertadores en el 96, y el partido que vamos a ver mañana es la final de la Supercopa del 97, con un estadio colmado ante el Sao Paulo, que era un gran equipo, donde jugaba Edmilson, por ejemplo, que luego pasó por el Barça. Es una final impresionante, River-Sao Paulo, que es uno de los grandes partidos de los años 90 del fútbol sudamericano.
Muy bien, Julio, mañana en el canal de Mundo Maldini. Marcelo Salas, ese era un pedazo de delantero, metía un montón de goles, terminó jugando en el fútbol italiano. Bueno, pues todo esto viene aderezado con Tomás Guas. Soy San Jorge, a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, felicidades a Jorge Zidane, que también hoy es su santo, luego te lo cuento. De momento, feliz día también a los demás, Jorge Evia, Jorge Javier Vázquez, el amigo de Jorge Paco González, Jorge Méndez, Jorge Armenteros, Jorge Valdano, Jorge Lorenzo, también Jürgen Klopp, Jorge Klopp, incluso sí, Jorge Zidane, desde que un día, hace hoy 18 años, metió un golazo en el Camp Nou, semifinal de la Champions, que encaminó el Madrid hacia la octava, la novena, la no sé cuántos, total, que lo encaminó. Jorge Zidane, sí. Día de libro y rosas, muy celebrado en Cataluña. Qué añoranza, ¿verdad? También por algo tan tremendo como que hoy también, en 1616, murieron en cuestión de horas Miguel de Cervantes y William Shakespeare, dos grandes catalanes, como descubrieron no hace mucho científicos, por supuesto catalanes. Sí, con el tiempo sabremos que incluso Jorge Zidane nació en Sabadell. ¡Bravo!
Gracias, Guas. Se te ha pasado Georgina. Mira qué raro que se te pase, que un nombre como el de Georgina, pero se te ha pasado. Dos cosas. Bueno, primero que es el cumple de Gemma Santos, así que felicidades, la churri. Y luego que en el capítulo de fallecimientos ha fallecido hoy Bernardino Lombao, que fue un preparador físico muy relacionado con el atletismo y el balonmano, y muy conocido especialmente, ha fallecido a los 81 años de edad, muy conocido porque fue el preparador físico de Aznar. Se hicieron muy famosos los abdominales de Aznar. Pues una despedida en el día de hoy para Bernardino Lombao, un abrazo para la familia y para los amigos. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, con Pilar y Fernando ahora en la tarde, y como siempre les digo, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote y acompañándonos. Hemos conocido el dato de fallecidos, 440 personas nos han dejado en las últimas 24 horas como consecuencia del virus. Nada de lo que son y de lo que han sido se pierde. Llevamos 5 días sin que la curva descienda. ¿Esto cómo se explica? Bueno, pues porque la enfermedad, sobre todo para los pacientes graves, se prolonga bastante tiempo y los fallecimientos de los últimos días, de las últimas horas, provienen quizá de una situación de hace un mes. Hoy ya hemos sabido por fin cómo queda lo de los niños, ¿no? Nos han mareado en el gobierno, Iglesias ha comparecido, que se quiere apuntar el tanto, diciéndonos que ya los niños podrán salir a partir del domingo acompañados por un adulto desde las 9 de la mañana a las, a las 9 de la noche, sacando juguetes, una hora, no más de un kilómetro de distancia de su casa. Iglesias se quiere apuntar el tanto. Esto en gran medida ha sido posible por una gran presión social que le ha hecho ver al gobierno dividido, que no estaba comportándose con patrones racionales. Iglesias en esa comparecencia ha querido escurrir el bulto sobre su responsabilidad con las residencias de mayores. A mitad de marzo, 19 de marzo, quiso colgarse una medalla sobre su gestión con las residencias y ahora le ha echado la culpa a otros. Hace media hora ha comenzado un Consejo Europeo importante en el que España propone una fórmula interesante para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, con un programa vinculado al presupuesto no de deudas sino de inversiones, un billón y medio de euros de inversiones. La idea es buena, parece que Merkel se está moviendo en esa dirección, pero no va a salir de aquí, no va a salir de la reunión de hoy. Ya digo que la idea es buena, habrá que conjugar diferentes elementos y será muy importante que, si no hoy, más adelante, Europa consiga llegar a un acuerdo. Existe, ya existía y ahora aumenta el debate para la nueva fase de desescalada. La nueva fase de desescalada va a necesitar lo que se llaman rastreadores, personas que hagan test o herramientas tecnológicas que, además de tener la información de los test, nos digan con quién hemos estado y con quién no hemos estado. Esto reabre, profundiza el debate entre seguridad y libertad. ¿Renunciamos a nuestra libertad para tener más seguridad? ¿Tendremos que olvidarnos de las libertades fundamentales, por ejemplo, la de la privacidad, la de la intimidad, o hay fórmulas intermedias? Bueno, esta tarde abordaremos el asunto, que es complejo y que no es fácil de solucionar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 23 de abril. Hoy aquí en la tarde, como no, también hablamos de libros. Bruna Husky, Rubén Belvilacqua, Virginia Chamorro o Leo Caldas. Personajes a veces enigmáticos, siempre curiosos, en ocasiones perplejos, en mundos diferentes pero con los mismos miedos, la soledad, el paso del tiempo, la muerte y un montón de cuestiones eternas a las que le plantan cara día a día, la maldad, los abusos, los peligros de la tecnología, los extremismos, la degradación, pero también demuestran fuerza, superación, ternura, esperanza y también libertad. Fíjate, las personas más libres que conocemos hoy, en estos días extraños, son los personajes de nuestros libros. El virus nos ha varado en nuestras casas, pero nunca nos sentiremos completamente encerrados si estamos acompañados de una buena lectura. Con un libro en las manos, cualquier mundo es posible. En el pasado, el presente, el futuro, y hasta en la distopía más surrealista, que en realidad es la que estamos viviendo de verdad, porque este virus pues, nos ha metido en casa y hasta este día tan especial, este 23 de abril, Día del Libro, pues nos impone una celebración extraña, ¿no? Casi irreal, tanto para los lectores como para los propios escritores. Fíjate en esto. Siempre he sostenido que mis novelas de Bruna Husky son las más realistas que he escrito y se diría que ahora la pandemia me da la razón porque vivimos en un mundo que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Ánimo, amigos. También esto pasará y confío en que esta novela, que para mí es la mejor de Bruna y está llena de acción, de emoción y de esperanza, demuestra que se puede superar el momento más negro y que os ayude y acompañe en la travesía de este tiempo difícil. Muchos besos. Firmado Rosa Montero. Rosa Montero, buenas tardes.
Hola, Pilar. Qué bonito todo lo que has estado diciendo.
Pues que atinado, sí. ¿Te parece? ¿Qué pensaría Bruna Husky de esta situación de confinamiento que vivimos?
Pero estaría como ella es muy física, ¿no? Y tiene esa potencia física y esa rabia que tiene con el mundo y con ella misma incluso. Así que estaría como un tigre encerrado en una jaula muy pequeña. Estaría desesperada, vamos.
No me extraña. Bueno, Bruna Husky, esta replicante de combate reciclada en investigadora tras conseguir su libertad, con un tiempo tasado, solo vive 10 años. El saber cuándo va a morir le resulta insoportable. Estamos en un Madrid del año 2110, que podríamos decir una ciencia ficción, pero que ahora, con lo que estamos viviendo, ya no sé lo que es ciencia ficción y lo que no. No sé si te pasa, Rosa.
No, por supuesto. La verdad es que, bueno, para mí siempre soy una gran lectora de ciencia ficción y siempre me ha parecido que la ciencia ficción, al contrario de lo que piensa el prejuicio, no habla de mundos esotéricos y rarísimos y distintos, sino lo que nos da la ciencia ficción es una herramienta metafórica muy poderosa para hablar de la condición humana, ¿no? Y de la vida. Así que nunca me ha parecido muy lejana, pero es que ahora parece directamente sacada, como había dicho en la dedicatoria esa, sacada de una trama de ciencia ficción, ¿no? O sea, no hay más que mirar por la ventana para darnos cuenta que estamos viviendo en un mundo completamente, pues sí, distópico, ¿no? ¿Qué situación, ¿no? Fíjate, Pilar, que esto se hablará dentro de 3 siglos, si es que sigue la humanidad durando dentro de 3 siglos, ¿no? Pero es uno de esos hitos históricos y nos ha tocado vivirlo. La mala
en primera
suerte,
persona, sí, sí.
Sí, la mala suerte de vivirlo, o quizá la buena en algunas pequeñas cosas si conseguimos aprender algo de esto y mejorar. Que,
ojalá.
Ojalá, no es gratis ese estudio y esa sabiduría, ¿no? Y esa mejora, no es gratis, tenemos que esforzarnos, pero deberíamos intentarlo, ¿no? Para sacar de esto algo positivo.
Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Belvilacqua y Chamorro, tu famosa pareja de guardias civiles, confinados en casa, a estos dos sí que no me los imagino, fíjate.
No lo estarían. Son trabajadores esenciales.
Es verdad, es verdad.
Su trabajo en este momento, la verdad es que sería, bueno, sería, y hay que ponerse a lo mejor un poco grave, sería muy duro. Yo conozco algunos homólogos reales de Belvilacqua y Chamorro que en estos días han tenido que ir a muchas residencias, a muchos domicilios, y te puedes imaginar a encontrar qué, y a levantar qué, y a certificar qué.
Desde luego en esta situación extraordinaria, ¿no?, que bueno, también nos deja un día del libro verdaderamente particular, ¿no?, y que los escritores también lo estaréis viviendo de una manera extraña. Ahora lo comentamos, pero ¿y Leo Caldas, este investigador de la policía de Vigo? Yo creo que si tuviera una ventana con vistas al mar, podría soportar esta situación, pero también como pertenece a uno de los trabajadores esenciales, lo normal es que esté trabajando. Domingo Villar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues sí, trabajando estaría y supongo que tan perplejo como todos de ver lo que nos está sucediendo, lo que pasa alrededor en este mundo en el que parece que uno de los pocos refugios que nos quedan pues son precisamente los libros.
Y menos mal, ¿no? Porque ahí sí que podemos ser todavía muy libres, ¿no? Mientras esperamos la famosa desescalada o el desconfinamiento, que todavía no tenemos muy claro cómo va a ser. Rosa, si nos centramos en este día de hoy, claro, tú hoy tendrías que estar firmando libros, entiendo, ¿no?
Sí, claro, sí, estaría charlando por algún lado, que eso lo estoy haciendo porque tengo ahora dos actos seguidos por videoconferencia, pero además viendo a la gente, abrazando a los amigos. Por cierto, besos, Lorenzo, Domingo, ¿qué tal?
Un abrazo. Igualmente, un abrazo.
Sí, sí, un gusto oíros, por lo menos. Falta eso, ¿no? Falta el contacto, falta poder mirar a los ojos a la gente. Yo lo que más he hecho en falta, desde luego, lo que añoro de una manera tremenda es eso, poder abrazar a la gente querida. Y para eso vamos a tardar bastante, me temo. O sea que, pero bueno, paciencia.
Y luego está, bueno, pues el hecho, Lorenzo, de cómo saldremos de esta, si necesitaremos mecanismos de control, ya no solo ese distanciamiento social, ¿no?, que nos dicen que, por supuesto, nos tendremos que acostumbrar y a las medidas de precaución, sino también de esos controles, ¿no?, de esos test que serán necesarios, de lo que decía Fernando hace un momento también, ¿no?, de ese debate tan importante entre la seguridad y la libertad. Esto, yo no sé, esto da para muchos libros, ¿no, Lorenzo?
Para muchos, sí. Mira, yo estaba escuchando a Rosa, estaba pensando que me habría tocado hacer a mí. Yo esta mañana tendría que haber estado en un instituto de secundaria de Cantabria y por la tarde habría estado dando una conferencia en un pueblo de Granada. Son dos actos que en los meses venideros no van a ser tan fáciles de hacer. De hecho, de entrada no son posibles. Cosas que formaban parte de nuestra normalidad y de nuestra convivencia ciudadana y en el caso de un escritor, de su convivencia con los lectores, se han vuelto un lujo asiático y absolutamente inalcanzable, ¿no? Creo que tenemos un problema grave en este momento, que es que no conocemos muy bien al enemigo. Al enemigo todavía lo estamos aprendiendo a conocer. No sabemos realmente cuál es nuestra resistencia a él, cuál es su capacidad de evolucionar para hacerse peor o mejor. Como suelen decir los virólogos, los virus evolucionan para hacerse mejores, es decir, menos lesivos, porque así conviven mejor con los organismos que los albergamos, pero no sabemos nada. Estamos sumidos, quizá eso es lo peor, la incertidumbre. Y ante esa incertidumbre, pues hay que extremar todas las precauciones. Y indudablemente ese extremar las precauciones nos conduce a esa dialéctica entre libertad y seguridad, que es una dialéctica, bueno, pues tan antigua como la humanidad prácticamente, y que no es fácil de resolver cuando lo que se trata de preservar son tantas vidas humanas, ¿no? Pensemos en lo que nos ha sucedido. Es que hemos perdido a casi 30.000 personas en un mes. Es muy terrible. Es decir, es que hay algo muy importante que preservar. No podemos volver a perder a 30.000 personas en un mes.
Domingo, ¿qué estarías haciendo tú?
Yo tenía que haber estado en Zaragoza. Esta mañana me ha saltado la alarma de que tenía que coger el AVE. Que la tenía puesta desde hace meses y tendría que estar, supongo, estaría en el Paseo de la Independencia, pues firmando libros, cosa que, claro, como dicen Lorenzo y Rosa, en este tiempo pues se vuelve complejo. Es que la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, ha pasado a octubre. No sé qué sucederá, o está la cosa libre de todo, o nos van a tener que dar escafandras de buzo para ponernos delante de la fila a firmar.
¿Tú crees que no habrá feria, Rosa?
Es que yo creo que hasta la... Es una desgracia, pero tenemos que mentalizarnos y prepararnos, ¿no? A paciencia y esperanza, pero hasta que no haya vacunas no vamos a poder tener realmente un... Como decía Lorenzo, lo que está en juego es muy alto y entonces pues una relación normal, una cola de gente para que les firmes, tocas el libro, te tocan los libros, no sé, hay como muy poca, yo qué sé, muy poca higiene, digamos, frente al virus, ¿no? Lo veo difícil, la verdad es que lo veo difícil.
Sí, además es un momento perverso un poco, porque hablabas antes de un litigio entre seguridad y libertad, Pilar, pero sí. Es que no es una elección personal, porque mi libertad puede afectar a la seguridad de otros, no es que afecte a mi seguridad. Entonces, exacto, la cosa ya es más peliaguda. Además,
a la seguridad de los más débiles. En fin, es complicado.
Sí, y además, Pilar, yo creo que hablas con tres personas extremadamente celosas de su libertad, ¿no? Cualquier persona que se dedica a la creación es extremadamente celosa de su libertad, ¿no? Y sin embargo, como dice Domingo, el problema es que tu libertad puede ser la muerte de otras personas. Yo, poco antes de que se decretara el estado de alarma, cancelé dos actos en los que además preveía una asistencia de personas mayores, porque había tenido, uno formaba parte de un ciclo y en el acto anterior había tenido personas de 80 y tantos años en silla de ruedas, y dije, bueno, sí, yo tengo la libertad, porque mi gobierno no me lo ha prohibido todavía de celebrar este acto, pero realmente mi libertad personal me autoriza a exponer la vida de las personas que vengan.
Interesante, desde luego. Bueno, estamos hablando, se lo recuerdo a todos los oyentes, en este día del libro, 23 de abril, tan extraño, con Rosa Montero, con los escritores, con Rosa Montero, con Lorenzo Silva, con Domingo Villar, pues de esta situación, de esos actos que tenían previstos y que obviamente no se han podido realizar, y cómo será el futuro también, ¿no?, de los libros, de la profesión. Bueno, la literatura, por supuesto, va a seguir estando ahí, ya veremos de qué manera. Luego se produce ese contacto con la gente. Hay un problema, claro, también para todo el mundo de la cultura, de cómo se va a salir de esto, ¿no?, que también está ahí, que es un problema importante, ¿no? Y nos metemos ya en el terreno económico. Y luego, un poco al hilo de lo que decía Rosa antes, que estamos viviendo realmente un hecho histórico que se estudiará dentro de muchos años, que nos ha tocado para lo bueno y para lo malo vivirlo, pero no sé si es un momento que para un escritor puede inspirar algo o no. O es un momento tan extraordinario, tan raro, tan insoportable en tantas cosas, que de aquí no se saca ni inspiración para nada. ¿Cómo lo veis, Rosa?
Sí, hombre, saldrá algo. Lo que pasa es que, por lo menos en mi caso, yo necesito digerir la realidad, necesito distanciarme de ella. Yo no escribo, no me gusta nada escribir sobre mi vida inmediata, vamos. Entonces, las cosas que vives tienen un peso, van bajando, van entrando en tu inconsciente, van cambiándolo, y de ahí emerge algo, ¿no? Entonces, seguro que saldrá, va a salir una literatura que no te digo que solo hable, además del COVID-19 y del hecho en sí, sino que lo que hemos vivido en estos, lo que estamos viviendo en estas circunstancias, puede salir convertido en otra cosa, ¿no? Puede salir en novelas que hablen de otro tipo de confinamientos, pero sabes, o sea, esa realidad que estamos viviendo sin duda nos va a marcar y va a salir en la literatura en algún momento. Por ahora, yo no sé cuándo en mi literatura, pero si vivo lo suficiente para digerirlo, probablemente saldrá, desde luego, ¿no?
Sí, Lorenzo, Domingo.
Sí, bueno, mira, recordaba, o decía Rosa, que este es un acontecimiento histórico del que además hay precedentes, ¿no? En el año 430 antes de Cristo hubo una gran peste en Atenas, en el año 531 hubo otra gran peste en Bizancio, la primera la contó Tucídides, la segunda la contó Procopio de Cesarea, los dos la vivieron, luego realmente es una historia que no solo se puede, sino que a lo mejor se debe contar, pero como dice Rosa, creo que es muy difícil hacer una novela o hacer un relato con el pozo y el peso suficiente en caliente. Tanto Tucídides como Procopio, por lo que sabemos de ellos, escribieron su relato tiempo después de las sucesivas epidemias, ¿no? Quizá lo que en este tiempo se puede hacer es tomar notas. Yo es lo que estoy haciendo. Mira, a mí me ha servido para una cosa muy curiosa, que es que yo nunca he podido llevar un diario, porque cuando lo he intentado, las 5 o 6 veces que lo he intentado, mi diario me aburría tan mortalmente a mí que pensaba que interés podía tener para nadie que lo siguiera escribiendo, ¿no? Y sin embargo, desde que empezó la alarma, o sea, el día antes, llevo escribiendo un diario que no tiene más valor y además que morirá con el estado de alarma, que permitirme tomar las notas para en algún momento que no perder las impresiones en caliente, pero indudablemente para convertir eso en un relato, como dice Rosa, creo que hay que digerirlo.
Domingo.
Sí, yo estoy de acuerdo. No he podido yo escribir demasiado en este tiempo de confinamiento. Yo escribo generalmente acerca de mi tierra y aunque vivo en Madrid, necesito pasar por la ría, pasar por Galicia, oler.
No has podido.
Leer. Claro. Y no he podido pasar. Tenía que, bueno, había planteado un parón en los actos para estar 3 semanas en Galicia esta primavera y me he quedado sin ellos. Y necesito hollar el terreno y necesito olerlo y necesito estar en contacto con aquello para después volver a la cueva y contarlo. Y no lo he podido hacer. He escrito una obra de teatro, he terminado una obra de teatro y he estado tomando muchas notas, pero me está costando concentrarme incluso para leer. Estoy leyendo cosas breves porque no encuentro demasiada concentración, todo me aturde demasiado.
Sí, oye, sobre eso, ¿sí? Yo, por lo que he hablado, nos pasa a todos lo de la concentración, es un problema, sí.
Eso quería preguntaros, si creéis que la gente está leyendo más en este confinamiento, porque era una de esas cosas que todos decíamos, bueno, si vamos a estar confinados en casa, muchos estamos teletrabajando desde casa, la radio la estamos haciendo desde casa. Yo tengo en el equipo solo dos personas que están en la redacción presencialmente todos los días, y el técnico, por supuesto, el equipo técnico, los demás, cada uno desde su casa, y Fernando de Aro está en su casa y yo desde la mía, o sea, pero siempre pensamos, bueno, ahora por fin tendré tiempo, entre otras cosas, para leer. ¿Estamos leyendo?
Yo creo que mucho más.
Sí, Rosa. ¿Domina? Bueno, da igual. Sí, por ordenar. Bueno,
yo menos al principio. Es decir, a mí me ha costado muchísimo recuperar nivel de concentración y no estoy ya al 100%. Tengo una parte de la cabeza todavía volada porque entra demasiado el ruido del mundo, el ruido de la preocupación, del dolor, del sufrimiento, de las muertes, como decía Lorenzo. Entonces, eso te turba, ¿no? Esa angustia. Pero vamos, ahora ya sí. Y de hecho, además, también escribiendo, he terminado una novela, he conseguido terminar una novela después de 10 primeros días o una semana que no podía hacer nada. Entonces, ahora ya empiezo también a leer más. Y me consta que hay, porque tengo bastante relación estos días con lectores y tal, hago unos actos en Facebook en vivo, y me consta que hay mucha gente que lee, sí, que se puede concentrar, que es increíble, pero cierto.
Yo también estoy pudiendo leer y estoy haciendo algo que le recomiendo a quien nos escuche, porque a mí me está resultando verdaderamente enriquecedor, que es releer. Y estoy releyendo clásicos, fundamentalmente. Y a la luz de lo que estamos viviendo, primero, los clásicos te permiten tomar una distancia más serena, ¿no?, respecto de ese clima de tragedia que, como dice Rosa, muchas veces te abruma y
¿Qué clásico, y te Lorenzo? Dinos alguno para los oyentes.
Pues mira, yo me he leído desde Jenofonte hasta Tucídides, repasé algo, y Procopio también, precisamente porque me acordaba de los episodios de las pestes. Estoy ahora releyendo a Heródoto, me he releído a Cervantes, me he releído a Ganivet, a Galdós, y los clásicos, que por algo lo son, claro, no lo son por casualidad, te permiten tomar una distancia y contemplar las cosas con una profundidad que en algunos aspectos resulta muy terapéutica. Por ejemplo, Heródoto, que es lo más antiguo de lo que he leído, que es algo de hace 2.500 años, pues te das cuenta que la condición humana de hace 2.500 años era sensiblemente la de ahora, ¿no? Y que muchas de las cosas que creemos estar descubriendo llevan 25 siglos descubiertas.
¿Y Domingo Villar qué está leyendo en estos días?
Pues estoy leyendo cuentos, estoy leyendo narraciones más breves. He leído un ensayo que me ha parecido maravilloso, no sé si Rosa y Lorenzo habrán leído, que se llama El infinito en un junco, que habla de la historia del libro de papel, del libro como objeto, desde que era un pergamino nada más, en los tiempos de Ptolomeo, con la Biblioteca de Alejandría, y de ahí en adelante, y la verdad es que es una delicia. Está escrito por una autora maña, que se llama Irene Vallejo. Y yo creo, con respecto a lo que planteabas, Pilar, que se está leyendo más. Yo tengo mucho contacto con mucha gente que me está diciendo que está recuperando el placer de sentarse a leer, de tener ese tiempo que muchos buenos lectores habían perdido. Nos estaban poniendo los cuernos con series de televisión principalmente, y claro, no puedes
pero yo creo que hemos tenido un atracón audiovisual y hemos tenido que volver otra vez a la lectura. No sé si os parece, es la sensación que yo tengo también, ¿eh?
Sí, yo lo que veo es que, claro, muchas editoriales van a sufrir mucho, muchas pequeñas librerías van a sufrir mucho, pero en cambio, para el hecho lector, para la comunidad de lectores, este tiempo de cuarentena va a ser bueno, por ver algo de luz dentro del desastre.
Pues siempre es bueno. Dime, Rosa.
No, me quería decir algo al respecto. Mira, hay varias plataformas y varias librerías que están haciendo para mantenerse mientras están cerradas, porque están siempre bajo mínimos y ya esto es mortal. Pues están haciendo como ventas, pues, de ticket regalo de libros que los compras ahora o para regalar o para ti, y que ya te los darán cuando abran la librería. Entonces, yo recomiendo, por favor, a todos los que conocéis a libreros, amigos y tal, pues que llaméis a la librería y que le compréis algún libro, que compréis un libro en vuestra librería y que ya lo recogeréis cuando se abra. Y siguiendo al hilo de lo que decía Lorenzo de los clásicos, pues recomiendo, que no es que me lo haya leído ahora, lo leí hace tiempo, pero es que es uno de los libros más fascinantes y divertidos que he leído en mi vida, Las vidas paralelas de Plutarco.
Pues nos lo apuntamos también.
Librería, o sea, es divertidísimo el libro, fascinante, vamos, y precioso.
Son recomendaciones de lujo, porque estamos hablando de tres grandísimos escritores que lo sois. Yo recomiendo cualquiera de vuestros libros, porque la verdad es que, en fin, siempre se pasa un rato fabuloso y además se reflexiona también mucho con cualquiera de los libros de Domingo Villar, de Lorenzo Silva y de Rosa Montero. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros aquí en la tarde con todos los oyentes y estoy convencida de que en cuanto dejen de escuchar la radio, abrirán un libro. Gracias, buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a los dos. Chao, chao. Adiós. Chao.
Bueno, es lo que te estamos preguntando hoy. ¿Qué estás leyendo en este confinamiento o releyendo, como está haciendo Lorenzo Silva, por ejemplo, o Rosa Montero, que nos ha recomendado también un clásico? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, a estas recomendaciones tan interesantes de nuestros escritores vamos a sumar unos cuantos más a lo largo de la tarde. Empezamos por este libro.
Buenas tardes a la gente. La novela que me estoy leyendo es Crisálida, un thriller muy, muy misterioso y muy recomendable del autor Andrés Alosán. Venga, un abrazo, gente.
Un momento, queridos oyentes. ¿No se puede decir el título de un libro y el autor? Hay que decir, hombre, sin hacer spoiler, que esto ya sabemos hasta dónde se puede llegar, pero hay que contar un poquito de qué va el libro.
Un poquito si no, más, ¿no?
Hombre, si no, ¿cómo voy a querer yo leer ese libro o pensar que es interesante o no? Hay que decir, pues mira, va de esto, mira, yo ya me emociona por esto, lo leí hace 20 años y fíjate tú, me lo encontré otra vez en la estantería, porque como estoy haciendo limpieza, de repente han empezado a salir libros y digo, ay, este libro que me gustaba tanto, lo he vuelto a leer, quiero decir, un poquito más.
Nos contéis un poquito más.
Claro. Un poquito más.
Mira, ¿no, Gloria Rosa? Gloria nos escribe desde Santander, ahora está releyendo El Principito, que dice que es muy apropiado para estos días, si le doy toda la razón, y leyendo Divas Rebeldes de Cristina Morato. Dice que es muy, muy interesante, que es muy ameno.
Hombre, es que Cristina Morato siempre es muy amena.
Siempre,
y hablando con ella también. O sea, te puedes pasar 4 horas o 5.
Tiene
hablando,
buena conversación, sí. Bueno, y este otro libro, Pilar, viene con felicitación incluida.
Hola, gente. Pues yo me estoy releyendo los libros que tengo de la Marie English Claire, que por cierto, hace poco que falleció. Tengo todos los libros y me los estoy volviendo a releer y estoy muy contenta. Quiero aprovechar para felicitar a todos mis paisanos, a la comunidad de Aragón, que San Jorge es el patrón de Aragón. Aragón tiene mucha historia, ¿eh? Venga, felicidades, maños, y a pasar un buen día. Y viva
Venga,
Aragón.
Pues nos unimos a esa felicitación, también para todos los de Castilla y León, por cierto. Sí. Notas de voz al 607-1506-02. ¿Qué libro estás leyendo y por qué?
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las salidas de niños acompañados por un mayor. Será un paseo corto.
Hemos asistido a un espectáculo de descoordinación total. Isabel Cela decía que los menores de 12 años podrían dar paseos. Mira, Jesús Montero decía que eran los de 14 y que podían ir acompañados a los padres a la compra, al súper.
Tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos.
Y ella decía que los menores de 14 años podían salir a pasear. La duda es, ante lo que ha de venir inexorablemente, ¿de verdad estos son los que van a gestionar la crisis económica?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
En Fundación Telefónica siempre hemos confiado en el poder de las personas para transformar el mundo. Y juntos somos más poderosos. Por eso sumamos fuerzas con otras entidades y organizaciones y ya contamos con más de 80 proyectos activos para hacer frente a este momento. Descubre más en fundaciontelefónica.com. Seguimos conectados. Suma fuerzas.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.